Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
¿Qué tal? Bienvenidos a las noticias como son. Aquí estamos ya, equipo total. Regresa el señor Amado Gil de sus vacaciones. Le damos las bienvenidas a todos. Gracias, como siempre, por la sintonía. Tanto a los que escuchan a través de la onda media, onda corta, también todas nuestras plataformas y últimamente a través de Telegram. Gracias, como siempre, por la sintonía. Bienvenido.
Muchas gracias.
Le cuidé el lugar como usted me lo pidió y lo encontró igualito.
Aquí estaba el micrófono, mi computadora, el asiento, todo muy bien. Gracias, gracias por cuidarlo. Gracias a Jaime Almiral también. Hoy tenemos a Danilo Fuentes Jr. Así que, bueno, muchísimas gracias de verdad a todos. Sí, efectivamente, después de unas cortas vacaciones, una semanita de regreso aquí en las noticias como son. Qué bueno con las noticias. ¿Qué tenemos para hoy, por cierto?
Bueno, vamos a empezar a hablar de los alimentos. Se encarecieron en Cuba un 52% en el último año. Esto de acuerdo al índice de precios de julio sube un 3,35% más.
Increíble, Dios mío. La inflación en el mundo entero, de verdad, que es terrible. Pero cuando usted oye hablar de un 32%, de una tasa mensual de 3, el 4, el 5, realmente la situación es bien difícil dentro de Cuba en este sentido. Lo saben los cubanos, pero es la noticia y por eso la vamos a teorizar, vamos a decir de esta manera.
Después, el régimen de La Habana culpa a Estados Unidos del éxodo en serie. ¿Por qué migran los cubanos? Hay una pregunta y también recogemos las declaraciones de José Ramón Cabañas, el director del Centro de Investigación de Política Internacional.
¿Quién es el gran culpable, no?
El Totí.
El embargo, el bloqueo, claro, tiene la culpa de que los cubanos se vayan. Increíble.
Y atención, el expresidente de Polonia, Lech Walesa, anda por acá, por Miami, y ha animado a los cubanos, lo ha instado a los luchadores por la libertad de Cuba a buscar nuevas tácticas.
Interesante lo que dijo Walesa. Señoras y señores, estas son las noticias que vamos a tratar con ustedes hoy en esta tertulia de las noticias como son. Y por supuesto tenemos ya invitada desde La Habana a Miriam Leiva, periodista independiente. Es una de las columnistas de la página del diario, de Cubanet, y también tiene su propio blog, Reconciliación Cubana. Con Miriam Leiva, a tertulia.
Tertulia. Las noticias como son. Tertulia.
Saludos, Miriam, bienvenida, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Bien, un saludo para todos.
Qué bien, bueno, vamos a hacer las informaciones.
Sí, señor, la subida del índice de precios al consumidor no da tregua en Cuba y aumentó este julio un 3,35%, aupado por el imparable ascenso de los alimentos. Los datos de la Oficina Nacional de Estadística, la conocida ONEI, revelan que en lo que va de año, el índice de precios ha crecido un 17,28% y la variación interanual ya se sitúa en un 32,32%. Aunque el aumento se modera respecto a los meses de abril y mayo, cuando fue de 3,54% y 3,55% respectivamente, pues se percibe el empeoramiento con respecto a junio, cuando los precios crecieron un 2,83%. El nivel de inflación interanual del 32% de julio refleja el desequilibrio macroeconómico, o se corrige, o la inflación hundirá aún más el poder de la compra del salario medio nacional y empobrecerá al hogar promedio. Las bebidas alcohólicas y el tabaco lideran la subida al aumentar los precios ese mes en más de un 6%, aunque lo más preocupante sigue siendo el alza del costo de los alimentos y las bebidas no alcohólicas, que crecieron en julio un 4,67% respecto al mes anterior.
Sí, señor. El mes anterior, que fue de una subida del 52,6%. Increíble. Esta es la, yo decía, la teorización, ¿no? Esta es la matemática, esto es el cálculo a la frase que cada cubano puede decir. ya no se puede aguantar más, como suben los precios. ¡Qué caro está todo!
Hay unos datos importantes antes de pasar a Miriam. Por ejemplo, los alimentos, como ya decía, las bebidas no alcohólicas, 65,96%. Los restaurantes y hoteles, un 13%. Y el transporte, un 8,21%. Son los más la más variación que experimentan respecto a junio. Pero el alza del precio de la carne de cerdo, que se ha convertido en un producto prohibitivo poco a poco, es un 6,33%, con efecto real que goza el 33%. Es decir, que lo que no ha subido es la gran pregunta.
Ese es el punto. Cuando usted ve que la carne de puerco, yo diría una de las principales fuentes de alimentación de la gente dentro de
prácticamente
Cuba, del pueblo,
es la principal.
Se va a un 33% el aumento, ahí es donde la gente se lo siente en serio. Miriam Leiva.
Bueno, era la principal, ya hace rato que no aparece, y cuando aparece está tan cara que no se puede comprar. Indudablemente era un plato básico, elemental, ¿no?, en cualquier momento en Cuba, pero sobre todo en los años estos que desapareció la carne de res. Y entonces cada vez incluso pasó de un plato típico y tradicional a una necesidad. Ahora, de todo esto que ustedes han dicho, podemos sacar la conclusión de que no hay forma que el cubano normal, natural, que viva de un salario o de una pensión, pueda asumir la alimentación más elemental para poder, digamos, vivir. Y lo que más preocupa es, por ejemplo, la situación de los niños. Los niños ya en cuando el periodo especial empezó en los años 90, bueno, hubo desnutrición y los niños ya no crecían como para su edad debían, y esto se está viendo hoy también, y es realmente muy, muy crítico, porque en aquella época inclusive los salarios tenían poder de compra, las pensiones también, pero en estos momentos cada día es menos lo que vale el peso cubano, y ya lo han dicho todos, o sea, el viceprimer ministro Gil con una cara muy relajada y dijo que bueno, que no se podía subir los salarios porque iba a ser una vuelta a lo mismo, iba a haber más inflación. Es verdad, pero señores, lo que hace falta es producción, lo que hace falta es que hayan artículos, que haya competencias. ¿Para qué? Para que los precios no suban, y eso cada día es menos, o sea, cada día vemos más que se produce menos, y por lo tanto la oferta es inferior. Entonces, la situación es realmente asfixiante para todos los cubanos, porque estamos hablando de artículos elementales. O sea, todos los días, cuando usted puede ir a un mercado agropecuario, que prácticamente es de lo que estamos viviendo, de ir a comprar alguna vianda, algún vegetal, pues sencillamente los precios de día en día suben extraordinariamente. Ya la libra de tomate está a 200 pesos. Entonces, lo único que está fluctuando en los últimos tiempos es el aguacate, porque, bueno, afortunadamente hubo una gran aparición, digamos, de las matas de aguacate este año, y bueno, los precios fueron que subieron, estuvieron muy altos, pues han estado un poco más bajos ahora. Pero es que del cubano no puede vivir de aguacate, ¿no? Y tiene que el arroz, los frijoles, todo está carísimo, sin pensar en leche para los niños, por ejemplo, adicional a lo que le venden hasta los 7 años, y otras cosas. Y esto también se ve no solo en digamos los particulares o en lo que puede ofertar un cuentapropista, no, esto se ve en los precios estatales. O sea, el gobierno va a la par, inclusive por encima de los precios del mercado libre, y entonces aplica esos precios. Incluso el que puede comprar en las tiendas de moneda convertible, o sea, en las MLC, está viendo que cada día están más altos los precios ahí. Pero bueno, al menos puede ir a comprar ahí, pero es que la mayor parte de la población no puede comprar en esas tiendas. Y se ve que los precios de los artículos, no se puede decir que los artículos esenciales, que son la cuota del racionamiento, que además apenas alcanza por una semana, pero lo demás hay que sencillamente pagarlo, y cuando el gobierno lo vende en sus tiendas, pues también van incrementándose los precios. O sea que es una situación realmente asfixiante, que ya han dicho con una gran tranquilidad las autoridades de este país que eso no lo puede resolver, que porque si lo suben vuelve a subir los precios y que la inflación otra vez se dispara. En fin, bueno, señores, pero hagan algo, porque esto lo han provocado ustedes. Esto es resultado de la gran tarea ordenamiento, que supuestamente iban a unificar la moneda en Cuba, el peso iba a tener valor y los salarios también, y resulta que ha sido todo lo contrario. Y sin embargo, no toman medidas. Bueno, ahora han inventado llamar a la inversión extranjera para que invierta en el comercio interior, mayorista y minorista. ¿Cómo? Porque como no obtienen dinero para ir a comprar productos afuera, pues están usando algo que ya usaron antes, pero bueno, que ahora quieren impulsar más, que es que traigan aquí mercancía en consignación, o que produzcan en las fábricas que están desbaratadas aquí, que utilicen los almacenes que también se están desbaratando aquí. Entonces, pretenden, como han pretendido todos estos años, que venga el extranjero a resolver el problema. Pero es que tampoco han logrado estimular al extranjero, porque siempre tienen una cantidad de coyundas, de legislaciones, de trabas y mucha lentitud, y eso no ha caminado. Vamos a ver ahora si camina, pero además con posibilidades realmente de que el cubano se beneficie.
No creo que camine por una sencilla razón, Miriam Leiva. El extranjero o el inversionista como tal quiere ganancias, si no, no invierte el dinero. ¿Y dónde está la posibilidad y la probabilidad de la ganancia dentro de Cuba, en un país donde no se produce? Yo creo que el kit de la cosa, como se dice en buen cubano, es en esa frase que tú dijiste, Marian Leiva: si no hay producción, no se puede resolver el problema. El gobierno cubano le echa mano a ver de qué manera le inyectan moneda desde afuera, de qué manera le saca los dólares a la gente o las divisas a la gente que los tiene, sube la moneda, la tasa de cambio, pero no habla de productividad, no habla de producción. Y es cierto, subir el salario no resuelve el problema.
No lo resolvió.
Más inflación, topar precios, tampoco lo resuelve, porque desestimula la producción.
Hablando de precios, escuchaba a Miriam, la libra de tomates allá en La Habana. ¿A cuánto la viste, Miriam, la libra?
A 200, pero es que los huevos, o sea, 30 huevos, en estos momentos, que además es en el mercado ilegal, uh-huh, estuvo a 600, ya va por 800, y en algunos lugares piden hasta 1,000 pesos por...
Precisamente,
por 30 huevos.
Era lo que te iba a decir. Una amiga de allá de Holguín me contaba el sábado que iba a visitar a su madre. No llevaba el dinero, vio el cartón de huevo a 800 pesos. Cuando salió de la visita, 2-3 horas después regresó, ya estaba casi en 1,000 pesos cubanos.
Imagínese usted.
Seguimos.
Un retiro de 2,000 y pico.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Bueno, el régimen de La Habana culpó a Estados Unidos por el éxodo masivo de cubanos hacia el país vecino, sin mencionar la responsabilidad de su gobierno en la primera entrega de un programa audiovisual sobre la crisis migratoria en la isla. Según declaraciones de José Ramón Cabañas, director del Centro de Investigación de Política Internacional en ¿Por qué migran los cubanos?, transmitida por Cuba Debate TV, la ola migratoria se debe a factores como el incumplimiento de las 20,000 visas anuales a cubanos que Estados Unidos acordó entregar, la suspensión de los servicios consulares en la embajada en La Habana, la reducción de vuelos comerciales y el embargo económicos. Cabaña dijo que la cifra de cubanos que han arribado a Estados Unidos en el último año encajan perfectamente con las visas que no se han dado en La Habana.
Oiga, amigo mío, Cabaña sí sabe muy bien cuáles son las causas de la emigración cubana. Uh-huh. Yo te aseguro que hay cubanos que están saliendo en balsa, que no saben que hay un acuerdo de 20,000 visas anuales. Yo le voy a pasar a Miriam Leiva, pero yo le voy a pasar, no le voy a pasar la pregunta, me voy a hacer una pregunta yo y la voy a poner aquí. ¿Por qué el gobierno cubano no ha ayudado al cumplimiento de las 20,000 visas anuales? ¿Y por qué no ha ayudado? ¿Por qué no ha querido hacer otro bombo nacional, bombo cubano, no el bombo internacional, un bombo cubano que no quiere volver a hacerlo? Ahí sí pudiera tener cabida o cupo las 20.000 visas al año. Estados Unidos ha tenido incluso que echarle mano al parol, al famoso parol.
Que comenzó precisamente, lo acaba de anunciar hace unos pocos días la embajada, ¿no?
Y lo hace precisamente para aquellas personas que puedan ser reclamadas por un familiar, puedan salir dentro de Cuba con el núcleo, o sea, con un núcleo, a esperar el turno de la reclamación dentro del territorio nacional estadounidense y de esa manera cumplir con las 20.000 visas.
Y es verdad que viajar a Guyana pues representa un gasto adicional para la familia cubana. Pero no es verdad que el éxodo que estamos viendo son personas que son rechazadas en el consulado en Guyana para que no puedan entrar a Estados Unidos. No, no, las cosas como son.
Miriam Leiva.
Sí, ya se procesa o se empezó a procesar la unificación familiar aquí en el consulado de La Habana, cosa que es importante porque, bueno, eso alivia de todo el trámite ese de fuera de Cuba, tener que ir a Guyana y además el costo. Pero bueno, lo fundamental. Cabaña conoce muy bien toda esta situación porque él era el embajador de Cuba en Estados Unidos durante muchos años y también en la etapa en que estaban las negociaciones y se llevaron a cabo todos los acuerdos con el gobierno de Barack Obama. O sea, él, además de esto, que hoy día está al frente de un centro esto de estudio, pues lo fundamental es que él conoce al dedillo todo esto, estas situaciones. Hay una cuestión que es elemental, o sea, el cubano emigra por la situación tan difícil que hay en este país, que no es solo económica, es de todo tipo, es que no ven un futuro, que no o sea, que están convencidos los cubanos de que su criterio, su esfuerzo no se tiene en cuenta por el gobierno y bueno, que siempre imponen, si no te gusta, te vas. Y eso lo implantó el gobierno cubano y eso lo dijo Fidel Castro a todos los cubanos, que el que no le gustara, que se fuera. Y eso fue lo que pasó cuando Camarioca, cuando el Mariel y así en distintos éxodos que ha habido. Porque además, como inclusive, digamos, en época y todavía del presidente Barack Obama, cuando hubo esa gran oleada a través de del Centroamérica, de Nicaragua, en fin, hasta la frontera de Estados Unidos. Y eso lo utiliza, el gobierno cubano lo ha utilizado de varias maneras, o sea, con varios fines. Uno es, bueno, quitar la presión interna de aquí, de Cuba. Otra es que esos cubanos, pues, manden dinero y alivian, claro, la situación de la familia, pero sobre todo le entra divisa fresca y sin ningún gasto aquí a las arcas del gobierno cubano. Y sobre todo quita la presión social, una presión social que se mantendría aquí internamente si no se le da algún tipo de salida. Eso es lo fundamental de estos éxodos que ahora, bueno, lo estamos viendo como otra vez indirectamente se ha fomentado y han llegado alrededor de 170.000 cubanos allá, han entrado por la frontera de México a Estados Unidos. Y lo más pequeño en estos momentos no es el traslado por mar, porque bueno, la mayoría de los cubanos saben, por una parte, que se tienen que jugar la vida, pero sobre todo que ya lo último que hizo el gobierno de Barack Obama fue quitar el acuerdo este de pie seco, pie mojado, o sea, que el que tocara con sus cuerpo, con sus pies, en la tierra norteamericana, pues tenía derecho a quedarse. Ya eso no existe. O sea, ir por mar, además de jugarse la vida, es sencillamente algo absurdo, porque si se pone de suerte, logra que lo admitan, pero eso es mínimo. Entonces, ¿qué es lo que nos queda a los cubanos? Bueno, es reclamar nuestros derechos, que lamentablemente el gobierno ha logrado llevar al cubano que no tiene opción, no ve que le escuchen y sabe que hay una gran represión y entonces lo que buscan es la salida del país.
Precisamente la agencia española EFE está informando en este momento que las autoridades de Estados Unidos y México han devuelto en las últimas horas a Cuba a 253 migrantes.
Óigame, yo no sé Cabaña de dónde sacó ahora su conclusión, porque el propio Díaz-Canel en febrero de este año, si mal no recuerdo, a principios de este año, llamó a hacer algún tipo de programa para que los jóvenes que no tenían proyecto de vida dentro de Cuba se quedaran en Cuba y no se fueran al extranjero. Ahora Cabaña cambió todo y dice que es el embargo y el consulado cerrado y todo eso. Bueno.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
El expresidente de Polonia, Lech Wałęsa, animó el lunes en Miami a los luchadores por la libertad en Cuba a buscar nuevas tácticas, pues no se pueden usar métodos que han fracasado, y subrayó que la clave está en organizarse, algo que recalcó el comunismo no quiere ni permite. Premio Nobel de la Paz. Wałęsa se mostró confiado en poder participar pronto en una gran marcha por la victoria frente al comunismo en La Habana, pero advirtió a los exiliados y opositores cubanos que el tiempo corre. Voy a citarlo. Tengo casi 80 años. Dense prisa. Dijo Wałęsa que el 29 de este mes cumplirá 79 años. En medio de los aplausos de los asistentes al acto que tuvo lugar en la Brigada 2506, como se conoce a los que fueron allá a Bahía de Cochinos. También reiteró que la recomendación más sencilla para poder vencer al comunismo es organizarse bien. Y una periodista le preguntó al polaco, al exmandatario polaco, si aún creía, como dijo hace décadas, que Estados Unidos ha permitido que perdure el régimen cubano para tenerlo como una atracción al estilo Parque Jurásico. Wałęsa respondió que aunque Cuba es un mosquito que le pica en la nariz, Estados Unidos no hace nada y prometió seguir trabajando con los patriotas cubanos para encontrar vías que conduzcan a un triunfo de la causa por la libertad y la democracia en Cuba.
Sí, señor. Miriam.
Bueno, Wałęsa o Wałęsa, como Wałęsa. Se dice en Wałęsa, polaco, sí. Indudablemente representó, ¿no?, un movimiento extraordinario en Polonia, que estaba sometida a las tropas soviéticas del fin de la Guerra Mundial y a las que nunca aceptó, estaba sometida y entonces además tenía un movimiento sindical fuerte, una tradición de trabajadores muy potente y una cosa que él también dice en esa entrevista en otro momento, y es que tuvo un gran respaldo del Papa en ese momento, o sea, que él sencillamente tuvo la posibilidad de que el apoyo fundamental para poder salir adelante fue del Papa, ¿cómo es el nombre?
Juan Pablo
Papa?
II.
Juan Pablo II, que era polaco y que uno de sus, digamos, objetivos fundamentales fue precisamente apoyar a la iglesia polaca, que había sido muy perseguida, como él mismo lo fue, pero sobre todo a liberar a los países que estaban ocupados y que, bueno, tenían los gobiernos impuestos por la Unión Soviética, pues ayudar a liberarlos de esa situación. Entonces, jugó un papel fundamental en Polonia. El mismo Wałęsa reconoce que hasta ese momento él no tenía fuerza, su movimiento no tenía fuerza, y que en cuanto fue, bueno, la primera visita del Papa a Polonia fue algo extraordinario, el movimiento de masa que hubo, y de ahí empezaron las manifestaciones de los trabajadores portuarios y otros en Gdansk y otros lugares. Hay que también decir que todo lo que fue el movimiento Solidaridad siempre, y Wałęsa en particular, siempre ha estado muy al tanto de la situación en Cuba y ha ayudado mucho, o digamos, apoyado, no ayudado, apoyado con sus ideas a la oposición en Cuba. Ningún proceso es igual, ninguno tiene las mismas características, y por eso, como él dice, es muy difícil dar recetas, ¿no? O sea, y sobre todo, bueno, nosotros, yo pienso que es muy importante que en Cuba se produzca un proceso, que no haya derramamiento de sangre y que todos los cubanos tengamos derecho a opinar y a participar.
Claro, hay un tema en todo esto, ¿no? Y es que me parece que no hay una política colegiada hacia Cuba. Cuando digo políticas desde el exterior, ni de la Unión Europea ni de Estados Unidos. Es una política que cambia de acuerdo a la filosofía o a la ideología política que está en el poder. sea en España, sobre todo, que es quien domina la política europea hacia Cuba, y Estados Unidos, de acuerdo a quien esté en la Casa Blanca. Vimos una política de Obama, vimos una política diametralmente opuesta del presidente Trump. Ahora vemos un impasse con el presidente Biden, un poco que se mantiene lo de Trump, algunas cosas que se regresan de Obama, pero política como tal hacia Cuba no existe. Y eso quizás también desestabiliza un poco la situación de la organización de la, valga la redundancia, de las organizaciones políticas o por lo menos opositoras.
Y depende de también del apoyo que recibe la persona, en este caso Wałęsa, cuando no solo el Papa Juan Pablo II, también Margaret Thatcher y el presidente Reagan se lanzan también, y vimos lo que sucedió. Era un hombre que lideraba el movimiento Solidaridad, ¿no? Y después el respaldo que obtuvo. En el caso de Cuba, bueno, hay que ver que no ha sido así realmente.
El gobierno cubano no le tiembla la mano para reprimir, no le tiembla la mano para meter a una persona en la cárcel, no le tembló la mano después de las protestas del 11 de julio del año pasado para meter jóvenes menores de edad en la cárcel, no le tiembla la mano para agredir, no le tiembla la mano para presionar, y eso hay que tomarlo en cuenta también. Y dentro de eso, bueno, hay también problemas de idiosincrasia entre los polacos y los cubanos, y hay también problemas de historia entre los polacos y los cubanos. Yo creo que no es tan fácil la receta.
Pero en Polonia también se reprimía el sindicato Solidaridad. Sí. Lo reprimían con muchos años de cárcel.
Y él lo dice también. Teníamos los misiles rusos soviéticos apuntándonos a nosotros.
Miriam Leiva, muchísimas gracias. Soy la periodista invitada acá a La Tertulia, y a ustedes también por la sintonía.